Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Un programa que tiene por lema ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Como sabéis, este programa se dedica a las cuestiones de prevención, a poner la salud en el centro, a conseguir que por acciones individuales y por acciones públicas, sobre todo, se mejore el bienestar, la equidad en salud de la población. Llevamos unos días hablando de COVID-19, como casi todo el mundo, pero hoy vamos a cambiar. Hoy vamos a hablar de educación sexual en niños y adolescentes, una parte importante de su salud presente y futura, y para ello vamos a contar con Belén Albadalejo y Cristina Bernabé. Ellas son dos alumnas de esta universidad, de quinto de medicina, y que están en la asignatura de promoción de la salud con la profesora Lucian Parker y Elisa Chilet. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Sonia Martínez. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de esta universidad. Si voló, sabrá quién es el carrer de caballers. Hola Cristina, hola Belén, bienvenidas a Salud al Día y muchas gracias por vuestra colaboración.
Buenos días.
Estáis en el 2, ¿no? Bueno, Cristina, voy a empezar por ti, si te parece. Yo para comenzar quisiera que me dijeras los motivos que os han llevado a elegir este tema sobre la educación sexual en niños y adolescentes para el programa La Salud al Día.
Pues vamos a hablar sobre educación sexual porque principalmente consideramos que la sexualidad no solo tiene que ver con el sexo, también abarca vínculos con amigos, padres, pareja, hijos, e implica diversidad, siendo muy importante para la vida como parte del desarrollo. En general, consideramos que no tenemos a quién acudir cuando queremos recibir información. No siempre hay confianza con los padres y no siempre los amigos dan buenos consejos. La sexualidad aún se ve también como algo sucio o tabú, para lo cual no hay acceso, información o educación adecuada.
Parece mentira, ¿eh?, lo que nos cuesta desembarazarnos de los tabús y estas cosas. Bueno, estamos en un programa de salud pública. ¿Qué impacto tiene en la salud una adecuada educación sexual?
Pues ha demostrado, mediante numerosos estudios científicos, que la salud sexual es un importante indicador del grado de salud general en los individuos y también de satisfacción con la vida. De hecho, hay datos que relacionan la sexualidad con la longevidad, con el bienestar y con la felicidad. Pero a pesar de ello, sorprende que no se busque proactivamente ni que se le otorgue la importancia que debería, de una manera seria y profesional.
Bien, vamos a ver ahora qué entendemos, qué debemos entender por educación sexual, ¿de qué hablamos?
Pues la educación sexual es una actividad pedagógica en la que se proporciona información sobre la sexualidad de forma rigurosa, completa y libre, tanto de ideologías como de creencias. Además, según la Organización Mundial de la Salud, recibir esta educación es un derecho de niños y adolescentes.
La educación siempre es una de las claves de la salud mundial, de la salud global. De hecho, la salud de las mujeres es el mejor indicador de salud, efectivamente. ¿Creéis que los adolescentes reciben suficiente información para considerar que tienen una buena educación sexual?
Creemos que no. Es cierto que los institutos intentan abarcar este tema, pero casi siempre de manera superficial y tardía. Los adolescentes suelen empezar a tener experiencias sexuales cada vez de manera más precoz. Incluso según el Ministerio de Salud, el 18,4% de los chicos y el 11,4% de las chicas tuvieron la primera relación sexual antes de los 16 años. Por otro lado, al considerarse el sexo y la sexualidad un tema tabú, no suele existir confianza con los padres para abarcar esos temas. Y por ello, los adolescentes llegan a su primera experiencia sexual con mucha desinformación.
Bueno, ¿cómo lo habéis visto en vuestro entorno? ¿Cómo lo veis con vuestras compañeras, con personas cercanas, en vuestro caso? ¿Habéis comentado que hay esta falta? Según lo que conocéis, ¿dónde recurren las chicas para buscar información adecuada cuando lo necesitan?
La verdad que no es un tema muy recurrente en nuestro círculo, pero sin embargo, cuando lo hemos comentado, todas estamos de acuerdo. Y es que hay una importante falta de educación sexual. Además, sin duda, Internet es la primera fuente de información para los menores. Y en este campo hay mucho intrusismo. Entonces,
y bulos, me imagino, mundo... y mala información, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Todo el mundo que habla de sexo no sabe lo que dice, incluso a veces transmite conceptos de su propia cosecha y esto puede ser muy perjudicial.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos que consideráis que hay que abarcar?
En primer lugar, el autoconocimiento. Consideramos que es un aspecto fundamental, conocerse a sí mismo. Para experimentar placer, debes conocer tu cuerpo. Después llegará el placer contigo mismo y con el tiempo el placer con otras personas. Es importante conocer la diversidad de la sexualidad, así como la de las relaciones de afectividad. Otro aspecto que no podemos dejar pasar es el tema de la salud sexual, el embarazo y la anticoncepción, incluso las enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos.
Bien, destaquemos una cosa de las que habéis dicho que me ha gustado, afectividad y diversidad. Cuando habláis de diversidad en sexualidad, ¿qué queréis destacar sobre ello?
La diversidad sexual se refiere de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos y características. Muchas veces este aspecto no se tiene en cuenta y se orienta la educación a la heterosexualidad. Por ejemplo, cuando nos enseñan a la colocación de un preservativo. Esto es algo útil en parejas heterosexuales y en hombres homosexuales, pero, sin embargo, no es útil para las mujeres homosexuales. A ellas no se les suele tener en cuenta en estas prácticas, entonces ellas desconocen cómo usar métodos barreras para evitar las posibles enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo.
Bien apuntado. ¿Tú te acuerdas cuando te daban las charlas sobre el asunto o la educación? ¿No se hablaba de diversidad? ¿No entraba?
Lo cierto es que sí que se trataba, pero creo que literalmente eran 2 minutos de una charla, a lo mejor de una hora. Entonces, es algo que en el cerebro de un adolescente que necesita mucha más información y muchos más ejemplos y tener mucho más criterio, 2 minutos de diversidad sexual considero que no es, no es suficiente, por no decir que no es nada.
Prácticamente no es nada. Precisamente hay que dar más cuando más se necesita, ¿no? Ese es el criterio de equidad que utilizamos en salud pública, por lo tanto me gusta que resaltéis este aspecto. Bueno, hablemos también, o sabemos que la autoestima de los jóvenes se está viendo afectada debido a la exposición de ideales en redes sociales. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta, ya que probablemente los niños jóvenes muestran dificultad a mostrar su cuerpo desnudo. ¿Qué opináis?
Efectivamente, este tema es un tema que no podemos dejar pasar. No tienes que tener un tipo de cuerpo concreto para disfrutar del sexo. Esto es aplicable también al vello corporal. No tienes que depilarte si no te apetece. No es antihigiénico ni tampoco es antiestético. Al final, cada persona entiende la sexualidad de una manera. La sexualidad no es o blanco o negro. Hay un amplio abanico de colores en los que las personas se pueden situar. Siempre y cuando las prácticas sexuales sean consensuadas y respetuosas con la otra persona, no hay nada de lo que avergonzarte.
Muy bien, efectivamente. Mientras haya respeto, el respeto fundamental, ¿no? Respeto a todo. Respeto a las personas. Estamos escuchando la música de Rosalén y eso nos dice que estamos entrando en la franja crítica. Cuando acabe, continuaremos la entrevista, en este caso con Belén.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Bueno, hoy con la franja crítica vamos a hablar de COVID-19. ¿Pero por qué? Vamos a hablar porque aquí somos de salud pública y la verdad es que nos irrita, nos causa estupor ver a algunos políticos que proponen programas de salud pública de una forma frívola. Vamos a hacer pruebas a todo el mundo, ahora vamos a hacer no sé qué en la farmacia. Bueno, Las intervenciones de salud pública son programas complejos que hay que planificar, hay que poner objetivos, hay que decir qué se hace con los resultados. La verdad es que a veces le diría a los políticos, oiga, pues cuando vaya usted al hospital le operará al gerente en vez del cirujano. Si la cosa es tan fácil y cada profesional puede hacer lo que quiera, a ver si se lo piensan un poco antes de intervenir públicamente y utilizar la pandemia por motivos partidistas. Eso es una cosa inaceptable. A ver si son un poco más sensatos y tratan de resolver los problemas que tenemos y no causar problemas. No todos son iguales, ¿eh? Hay que decirlo, no todos son iguales. Todos sabemos quiénes son desiguales en este aspecto y quiénes son más chillones. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Tenemos al otro lado de la línea a Belén. Hola, Belén.
Hola, buenos días.
¿Te gusta la canción de Rosalén?
Sí, muy bonita.
Sí, ¿no? Vamos a seguir con las cuestiones de salud sexual, ¿no? ¿Qué aspectos creéis que deben conocer los adolescentes?
Pues creemos que es importante conocer los riesgos que conllevan las prácticas sexuales. Y es fundamental, por ejemplo, que haya un conocimiento básico sobre síntomas con los que reconocer una enfermedad de transmisión sexual, como pueden ser pues el picazón, el mal olor genital, entre otros. Y además es importante conocer los diferentes métodos de anticoncepción y cuáles están enfocados a evitar el embarazo y cuáles para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, ya que según el tipo de relación sentimental, pues unos métodos serán más correctos que otros.
Claro, y después que hay unas prácticas más seguras que otras, y eso es lo que decíamos antes, que no se dicen. Por ejemplo, la relación entre mujeres suele ser muy segura. Y a veces no necesitan ni siquiera, según cuál sea su historia sexual, no necesitan ni siquiera ningún método para de prevención, y en cambio en otras relaciones es imprescindible, ¿no? ¿Vosotras habéis constatado en vuestro entorno que haya alguna barrera para usar los métodos que estamos diciendo de prevención que evitan ETS?
Pues no hemos constatado que haya barreras para usar estos métodos en nuestro entorno en cuanto a la facilidad para adquirirlos. Pero es cierto que sí que suele haber pudor o vergüenza a la hora de ir a comprarlos, por ejemplo, por miedo a ser juzgados. Y además sabemos de casos en los que ni siquiera se propone el uso de método barrera en la relación sexual por miedo a que la otra persona te juzgue.
Es decir, que hay que enseñar formas de negociación para que eso sea fácil, ¿no? Para que sea fácil. Bueno, hablando de salud, además de señalar los riesgos para la salud, imagino que se pueden transmitir mensajes en positivo, y hemos dado alguno antes, ¿no? Pero supongo que disfrutar de la sexualidad, que hemos dicho antes, respetuosa, consensuada y gozosa, es una fuente de salud. ¿Tenéis información científica al respecto?
Pues sí, son muchos los estudios que se han elaborado para comprobar los beneficios de tener relaciones sexuales. Y actualmente sabemos que el sexo frecuente contribuye a mantener una buena salud física y mental. Por ejemplo, disminuye la ansiedad, ya que es una forma de liberar tensiones y reducir el estrés, y contribuye a reducir el riesgo de padecer depresión. Otro beneficio que también se ha demostrado es que fortalece el sistema inmunitario. Y se conoce que las personas que tienen una pareja estable y que mantienen una vida sexual activa son menos propensas a sufrir todo tipo de enfermedades. Y en particular, pues el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades por autoinmunidad.
Bueno, gracias. Es un tema muy comentado en las redes, la influencia de la pornografía en las expectativas sexuales de los adolescentes. ¿Qué opináis al respecto?
Pues siempre tenemos que partir de la base de que la pornografía es ficción. Y podemos decir que como medio para fantasear y explorar tu sexualidad puede ser útil, pero siempre teniendo en cuenta que no es real. Ante la desinformación y la falta de educación sexual, son muchos los jóvenes que utilizan el porno como referencia. Y de hecho, más de la mitad de adolescentes españoles que ven porno se inspiran en él. Según datos de la asociación Protégeles, más del 50% de adolescentes españoles de entre 14 y 17 años ha visto porno en Internet, y entre los 11 y los 12, el 4% reciben contenidos sexuales en sus móviles.
Oye, ¿qué impacto crees que puede tener esto a largo plazo?
Pues en mentes aún informadas sobre relaciones afectivas y sexuales puede generar confusión. O sea, son contenidos con violencia, y los roles de género se basan en la diferencia, los micromachismos, se distorsionan los tamaños, se idealizan los cuerpos, se mitifica y simplifica el placer, se potencian conductas de riesgo.
Vaya, un todo desastre. Esto puede... Sí. No, sigue, perdona. Digo un desastre.
Ay, perdón. ¿No? Incluso todo esto puede llevar a conllevar una ansiedad traducida en vergüenza, obsesión, etcétera. Y además, si todos estos ingredientes bailan en el cerebro del adolescente, que no posee ni la experiencia ni la madurez para procesarlos ni cuestionarlos, se corre el riesgo de asumir como válidas todas estas conductas y relaciones e imitarlas.
Vaya, pues para afrontar cosas de estas, ¿qué creéis que, por tanto, cuál puede ser la clave en el futuro en este terreno? Además de la educación sexual que estáis diciendo, ¿cuáles serían las claves, según vuestro punto de vista?
Sí, pues nosotras creemos que la clave de una buena educación sexual debe tener su base en la formación escolar, ya que al fin y al cabo es el lugar donde más tiempo pasamos en nuestra infancia y adolescencia y donde mayoritariamente configuramos nuestra personalidad y aprendemos los valores más básicos. Y creemos sobre todo que lo que debe hacerse es normalizar desde edad temprana el sexo y la sexualidad y formar a los jóvenes con una educación de calidad impartida por expertos en el comportamiento sexual, como son los sexólogos, por ejemplo.
Bueno, yo me imagino que también debemos cambiar el entorno público, ¿no? Con una visión de la sexualidad diferente, y para eso los medios de comunicación y Radio UMH, entre ellas, pues es un punto de apoyo, ¿no? Oye, ¿qué piensas sobre, además de la educación sexual, qué otras acciones contribuirían en esta línea que estoy diciendo?
Pues creemos que merecería la pena que dedicáramos más recursos al conocimiento y al estudio de la salud sexual y que los médicos y los sanitarios en general le diéramos la importancia que le corresponde para formarnos más y así poder ayudar mejor a nuestros pacientes. La promoción de la salud sexual, es decir, la posibilidad de que las personas que acudan a un profesional de la salud puedan hablar de estos temas, de sus miedos, de sus dudas, de las relaciones sexuales de riesgo o de las disfunciones sexuales, debería ser también un objetivo del Sistema Nacional de Salud. Y aquí, por supuesto, también entra en juego la regulación política, con medidas como, por ejemplo, pues reducir el precio de los métodos barrera para que sean más accesibles, la creación de centros gratuitos desde los ayuntamientos en los que anónimamente te pueden proporcionar información y productos, impartir talleres de igualdad de género, sobre la comunidad LGTBI, entre otros.
Muchas gracias, Belén, y muchas gracias, Cristina. Vemos que tenemos retos por delante, vosotras seréis médicos, y eso es muy importante. Quería preguntaros ahora a las dos. Una cosa, el abordaje de la sexualidad, ¿cómo se ha visto en la carrera de medicina?
La verdad que considero que se ha visto escaso. Realmente la sexualidad creo que sí que se abarca en la asignatura de salud pública, pero bueno, yo estoy en quinto en el primer cuatri y se da en el segundo cuatri.
Sí.
Pero algo que haya abarcado realmente la sexualidad como tal puede ser que en primero en psicología, y sí que creo que en ginecología vimos algo, pero realmente la sexualidad como tal no ha sido un tema impartido todavía.
¿Y la forma de afrontar la entrevista clínica, pudiendo detectar, por ejemplo, la diversidad que decíamos antes, habéis aprendido formas de cómo se puede acercarse a las personas para cuando tengas que hacer alguna acción como médico, tengas en cuenta que hay una diversidad que puede ser en la que tenga tu paciente delante, que puede ser distinto a lo que sea tu forma o tus expectativas? ¿Lo habéis aprendido eso?
Pues en psicología sí que tratamos esos temas de cómo entrevistar a la gente sin intentar juzgarlos. También en la parte de educación para la salud, de esta asignatura de educación y promoción para la salud, estamos tratando eso, nos están enseñando a hacer entrevistas sin juzgar lo que tenemos delante, escuchar a la persona y no simplemente pensar que esa persona es una enfermedad a la que voy a tratar, sino que eso, que es una persona con sentimientos y con pensamientos que pueden que sean similares a los míos o puede que no.
Eso está muy bien. Fijaros también en el curso de quinto también damos unas prácticas sobre género y salud y mostramos que, además de ser una cuestión de respeto, que es lo que vosotras habéis manifestado en este programa, la necesidad del respeto, también es una cuestión de efectividad, porque es que no puedes hacer las actividades de prevención o de tratamiento, fijaros una ETS, si no sabes cuáles son las prácticas sexuales de las personas que tienes delante, y si tienes una actitud de juzgar, no vas a poder saber cuáles son esas prácticas de una forma sencilla. Por lo tanto, un buen médico es una persona que tiene esa capacidad de, además de ser buena persona, tener el respeto a los demás y saber respetar esa diversidad. ¿Qué te parece?
Que totalmente. No puedes esperar que una persona te cuente sus intimidades si te ve como una persona fría y que no le transmite confianza. Al fin y al cabo, hablar sobre tu sexualidad es algo íntimo, algo muy personal, y la gente se tiene que sentir cómoda, el paciente se tiene que sentir cómodo en un ambiente, en tu consulta, y eso es todo de la mano del médico.
Magnífico. Oye, una pregunta, esta es personal. ¿Tú qué quieres ser cuando seas médico? ¿Qué especialidad quieres hacer?
Realmente no lo sé todavía. Siempre dije que me gustaría una mixta, pero últimamente me decanto más por las médicas, por el trato al paciente, me gusta mucho y por ahí van los tiros. Pero bueno, a tiempo de cambiar todavía estoy.
¿Y sabes, Belén, Belén sabe lo que quiere ser como médico?
Pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención la pediatría, pero cuando impartí la asignatura de ginecología y obstetricia me gustó muchísimo. O sea, mi primera opción de momento es esa, pero claro, no lo sé, a día de hoy tampoco estoy segura.
Bueno, ¿sabéis qué? Por los valores que habéis transmitido y el tema que habéis elegido, yo creo que seréis unos excelentes médicos. Y esto es una cosa que es buena para la sociedad y es buena que la universidad forme a personas como vosotras. Muchísimas gracias por haber colaborado con este programa. Hasta la próxima.
Gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido el gusto de tener a dos estudiantes, a Belén y Cristina, dos estudiantes de medicina, que nos han planteado un tema que realmente es clave. La sexualidad, una parte importante de la vida, una parte importante para una vida feliz y un bienestar, ¿no? En los próximos programas trataremos temas similares, temas que eligen en este caso los estudiantes de promoción. Así que el próximo programa va a ser también un tema que yo todavía no lo sé, porque tendré que ver las propuestas que nos hacen los estudiantes de promoción de la salud, y será el que traigamos a este programa. Por supuesto que no vamos a dejar de tratar asuntos de la COVID-19, porque claro, estamos inmersos en la pandemia y cada día hay cosas nuevas. Estamos ahora tratando con la vacuna y sobre si la gente se va a querer vacunar o no. Aquí en España siempre ha habido una alta cobertura vacunal, por lo tanto lo esperable es que cuando ya vayan llegando la vacuna nos vacunemos la mayoría de la población y podamos resolver este problema de una vez, ¿no? Pues eso, esos serán temas que vamos a abordar en los próximos programas. Ya sabéis, aquí siempre nos centramos en los aspectos más relevantes y más actuales de la salud. Muchas gracias por vuestra participación. Os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y, claro, su programa La Salud al Día. Se despide Ildefonso Hernández Aguado. Hoy en los controles técnicos hemos tenido a Sonia. Un placer como siempre. Muchas gracias.